Bueno, aquí seguimos en el pelotazo. Lo prometido, Ismael Ceuda. Ya decíamos que, hombre, no es el mejor momento deportivo, pero creo que sí es el mejor momento para el protagonista que vamos a tener, que creo que es una voz autorizada, es un tipo sincero, es un tipo con el que se puede hablar de fútbol y con el que vamos a hablar un ratito, ¿no? De cómo está el Betis.
Bueno, es momento de dar un paso al frente, ¿no? Yo creo que el fútbol, como la vida, son retos, y este es un reto de, primero, para hablar en la hierba y también un poco de liderazgo, ¿no? Y si algo tiene, primero le queda todavía fútbol, porque sigue jugando, después si sabe de retos, de experiencia, de tirar del grupo, es nuestro invitado, ¿no? No te regala estar más de 10 años en la Premier y, bueno, habrá vivido momentos complicados y para aportar de salir de este Betis que, repito, yo te lo decía en el programa, tiene un reto bonito, ¿no? Complicado, sí, pero al
Oye, ¿quiere que
final.
hagamos la entrevista en inglés, Mael, o no?
No, no, ¿sabes una curiosidad? Que aquí esta sala de prensa, a
Anda
que. No,
que
no,
los
no,
dos
yo
íbamos a ir.
puedo. Bueno, yo tengo.
Hello, ahí me iba a
No,
quedar yo.
no, Adrián en inglés extraordinario, pero yo
Hombre,
ya
sí,
hice
eso lo
mi.
sé yo.
Yo ya tuve mi momento con Klopp, que me pegó un, como se diría aquí en Andaluz, un chuleo extraordinario en un Liverpool-Sevilla. Me chuleó, pero bien chuleado en inglés.
Sí.
Sí, un gran
Oye.
chuleo, que era la duda Salah. Y me dio el tío, me dio tres regates que no jugaba seguro y al día siguiente estaba Salah allí. Y yo me vine arriba porque pensaba que había sacado la noticia.
Adrián San Miguel, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Oye, además tienes profesora en casa. Digo esto porque siempre hablamos de la anécdota que nos contaba José Luis Mendilibar, ¿no? Oye, mi mujer es profesora de inglés, pero yo no he sido capaz de decir más que hello en mi vida. O sea, no ha sido capaz. Digo yo que eso es tremendo, ¿no?
Bueno, después de más de 10 años en la Premier,
Bueno,
yo
claro.
creo que con
Ya
que
te
tú
digo yo
fuese
que
un
de
poquito.
Grecia, que griego no va a aprender, no va a venir Mendilibar sabiendo inglés. Ya te lo digo
Pero
yo.
Adrián habla inglés perfecto.
Porque necesitaba, a lo mejor en ese momento no necesitaba, pero yo cuando llegué a Inglaterra lo necesitaba porque en el West Ham en aquel momento no había nadie que hablara español. O sea, o yo aprendía rápido o estaba en la ruina.
Oye, ¿cómo estás? A nivel individual, ¿cómo te encuentras?
Bueno, pues bien, podríamos estar mejor, muchísimo mejor, por supuesto, pero a nivel individual y personal, bien, contento, al final. Como ya habéis hablado vosotros, mi objetivo desde el momento en el que llegué en el club era de ayudar, de aportar, de mostrar esa experiencia dentro del vestuario también y en el campo cuando se me diera la oportunidad. Y bueno, y el míster me ha estado dando esa oportunidad hasta ahora en Europa y, bueno, y el sábado pasado en Liga, ¿no?
Podemos empezar por ahí, Adri, porque evidentemente tú sabes, es un hombre de equipo, lo has vivido en tu carrera, siendo titular muchos años, te ha tocado estar en el banquillo, tú vienes al Betis, tú siempre has dicho, para intentar ser titular en el club de tu vida, pero se marcha Ruiz Silva y empieza a jugar Fran Vieites. ¿Ese momento fue complicado o ya se había hablado, ¿no? Pellegrini ya había hecho en su momento con Bravo y con Ruiz Silva esa alternancia, si ya se había hablado y tú sabías que te iba a llegar tu momento.
Bueno, al final yo creo que se me puede catalogar por algo es por ser paciente y por ser constante y esperar esa oportunidad. Está claro que con la salida de Rui, pues obviamente sabíamos que Fran y yo pues tendríamos más minutos. ¿Cómo? Pues sinceramente, como decidió dar Mitche, en ese momento al principio pues optó por Fran. Es verdad que en el momento de que se lesionó Rui también apostó por él, le dio continuidad en varios partidos, porque después veníamos para jugar en la Conference y era solo yo el portero de la primera plantilla que estaba en esa lista. Al no estar Fran y estar Rui lesionado, pues obviamente esa decisión fue del míster. Y a partir de ahí, bueno, tocó un par de partidos de Copa, que también lo jugó Fran, pero ya sabía que tenía que estar preparado para cualquier momento. Es cierto que en la posesión de portero. La oportunidad no te llega cuando tú más la quieres, sino cuando el míster te la da. Tú tienes que estar preparado y en ese momento, el sábado pasado, pues el míster optó por hacer el cambio de portero y nada más, aprovechar esa oportunidad y obviamente ganarme esa confianza en el campo también, ¿no?
Yo tengo la sensación, ¿no? De que, no sé si estás de acuerdo, se habla mucho, Ismael, de la falta de liderazgo del equipo por la salida de jugadores importantes, pero que tú, aparte de tener ese carácter, como que se te ha obligado un poco también a dar ese paso al frente para liderar al vestuario, que no sé si eso es bueno o es malo, a ti te gusta, pero no sé si lo notas así, o tú has asumido ese papel también de tener que decir, oye, yo tengo una experiencia, conozco el club, en mi casa, y tengo que liderar de alguna manera también a mis compañeros, ¿no?
Bueno, es cierto que ese liderazgo del que habla no solo tiene que ver con la experiencia ni con la edad, porque bueno, creo que también hay muchos jugadores jóvenes que lideran en el campo y por su personalidad, por su forma de jugar, por su carácter. No hace falta tener 38 años y llevarte 11 años en la Premier League para liderar. Hay otros compañeros también en el vestuario que lideran. Me gusta, por ejemplo, esta actitud de Jesús también, que está saliendo y está liderando también desde ese punto de vista de la cantera, porque yo creo que no tiene nada que ver con que tú seas mayor o menor en edad, sino en lo que tú muestres en el campo, y esa actitud y esa personalidad de querer jugar, de querer divertirte, de querer ganar, esa lo está mostrando ahora mismo Jesús, y me gusta también. Yo no soy el padre de nadie, obviamente, en el vestuario, ni lo pretendo ser, pero sí que es cierto, pues bueno, que me da esa experiencia de haber estado tanto tiempo en Inglaterra y haber estado en varios clubes, sobre todo en el Liverpool, en un vestuario ganador, pues esa ambición, ese poder de liderazgo que te da estar en un vestuario de ese nivel, pues obviamente desde el momento que llegué lo intento transmitir. Y sobre todo aportar y ayudar a todo el que lo necesite dentro del vestuario y transmitir esa confianza.
Quiero comentarte una cosa, ¿no? Me he acordado cuando estabas hablando de esto. Cuando el fútbol o los resultados no llegan, ¿no? El equipo no es tan bueno, tú no eres tan rubio, ni los ojos, el otro es... Bueno, esto está todo inventado y no vamos a aclarar mucho al aficionado todo esto, ¿no? Pero es verdad que en tus comparecencias, que a veces, como hombre importante, has dado algún toque de atención... ¿Se ha querido malinterpretar o yo he entendido en algunos comentarios, incluso en medios de comunicación, como que, bueno, el vestuario y este tipo de cosas? Yo creo que es una buena oportunidad en esta charla futbolera para comentar si esto ha sido así o tú no has notado absolutamente nada, ¿no?
No, ni mucho menos. Al final, yo sé a qué comentario te refieres y fue después del partido ese de Conference en que perdimos, que lo sigo pensando, fue vergonzoso en el sentido deportivo, porque... Claro. Tenemos que aportar mucho más en este tipo de partidos. Es cierto que te enfrentas a rivales que quizás no conoces tanto y te sorprende en ese momento en el partido, a pesar de que tú los analices, no te has enfrentado nunca a ellos. Pero así me pareció y así lo dije tal cual. Honestamente, no creo que a nadie les doliera esas palabras, ni mucho menos dentro del vestuario, porque al final quizás era el sentir de todo el mundo, solo que yo lo expresé tal cual, no sé, llámame que tengo un poco la sangre caliente, me hirvió la sangre y lo sorteé así tal cual, pero ni mucho menos ni a jugadores, ni a staff, ni a nadie lo miró por ese lado. Y yo creo que en cierto momento también hay que decirnos las cosas claras. No podemos dejar pasar ese estúpido velo como que nada sucede. Todos los que estamos aquí queremos lo mejor por el Betis y ese obviamente no era el camino. Está claro que después de eso... pues se ha clasificado, estamos en esta ronda previa ahora de octavo. Nos hubiera encantado estar entre los ocho primeros rápidamente, pero no ha podido ser así, hay que aceptarlo como tal y ahora, bueno, a seguir con lo que nos viene de frente, ¿no?
¿Qué aprendiste en el vestuario del Liverpool? Has dicho un vestuario ganador, tremendo, además de la mano de un personaje como Jürgen Klopp, para meterlo ahora en este vestuario y que sirva. Digo, porque Pellegrini tiene mucha experiencia, tú también, en esta oportunidad que es un reto, al final la cuestión es hablar en la hierba, los resultados dicen que no estáis bien en Liga, pero al final o lo cogéis como un reto, o creo que en la vida actual y también en el fútbol se está más pendiente a veces de la excusa que de dar un paso al frente, ¿no?
Sí, es cierto, bueno, con respecto al tema de aprender en Liverpool, al final Liverpool es un club muy grande, pero un club muy luchador, que todo lo que ha conseguido ha sido a base de trabajo. Si recordamos cuando gana la Champions, previamente había perdido una Champions. Si recordamos cuando ganamos la Premier League, la temporada anterior nos quedamos a un punto de ganar la Premier League, batiendo récords totales. Entonces, al final, ese proceso de crecimiento está claro que lleva a momentos de caída. Y esos momentos de caída quizás pues, son los que hace que des el paso al frente y que te sirva. Y Jürgen lo decía siempre, no podemos vivir del pasado ni de que el año pasado estuvimos a un punto de ganar la Premier. Nadie te va a asegurar que este año vamos a luchar por ella, sino hay que vivir el presente. Y quizá en ese momento pues nos encontramos ahora en el Betis también. Tenemos que vivir el presente. Lo que se ha perdido, se ha perdido.
Esos y que estuviste 4 años en Europa, claro, es pasado, es ahora mismo el hoy, ¿no?
Obviamente, mirando en perspectiva, el club, yo viéndolo como bético desde la lejanía en estos 11 años que he estado fuera, ha crecido enormemente, nadie lo va a negar. Y se ha estabilizado en Europa cosa que es difícil en la Liga Española y el club está ahí. Pero no se puede vivir, obviamente, de eso, de ese pasado, sino ahora estamos en la situación que estamos, hay que aceptar la realidad que se está viviendo. La realidad es que, bueno, que el equipo pues no está rindiendo al nivel que todos esperamos y que nuestra afición espera también, por supuesto, pero que hay que confiar en el grupo, hay que confiar en los que tenemos, porque se ha hecho y se han revertido situaciones incluso complicadas, más complicadas que esta, y esta misma temporada, situaciones con muchas lesiones y se han ganado partidos difíciles, y claro, la plantilla está ahora mismo en ese momento de, joder, nos han pegado un par de balapalos duros, nosotros estamos jodidísimos también, lo sentimos también por la afición y por ese malestar, pero somos los primeros que queremos cambiar todo esto.
La famosa frase, que es un tópico pero es verdad, que es hablar en el campo ya. Ya, digo siempre, pero al final es el campo el que en el que debe hablar el jugador, ¿no? Donde te tienes que rebelar contra las cosas.
Sí, está claro, ya hablar más de lo que se ha hablado, yo creo que nadie tiene la fórmula de la Coca-Cola. Si la tuviéramos, todos los equipos revertirían las situaciones en un día para otro.
No habría sorpresas en el fútbol.
Claro, por eso es tan impredecible el fútbol. Y hemos visto resultados que nos han podido sorprender a todos. El otro, Mallorca, haciendo una gran temporada, te casca el Villarreal 4 goles en 5 o 6 minutos. Sí. La temporada, pero es bonito también, porque al final se muestra esa competitividad entre los equipos que se están jugando la vida, tipo Valladolid, tipo Alavés, que han sido los últimos que nos han ganado a nosotros, y nosotros que queremos dar ese paso de engancharnos ahí entre esos puestos europeos. Mirando en perspectiva, obviamente, estamos a 3 puntos del séptimo, o sea que no, esto obviamente es una mala racha de resultados y rendimiento a nivel colectivo también.
Pero queda lo más importante, la Conference pelearla, claro, y la Liga correcto. Por pelear por Europa.
Estamos en enero, no nos vayamos a precipitar y poner las notas ahora en enero. Esperemos a mayo, ponemos las notas en mayo y a partir de ahí pues se siguen tomando decisiones. Está claro que hay que mejorar por ciertos aspectos, porque estamos cayendo una y otra vez. Pero bueno, así es el fútbol, ¿no? Eso es lo bonito y esa incertidumbre que tiene cada partido, porque al final te juegas la vida en cada partido, ¿no?
La falta de gol, hay muchas circunstancias. Hablar de solo una, el equipo va a jugar sin laterales. O sea, no es una excusa las lesiones, pero claro, cuando aparecen tantas en tan poco tiempo y en posiciones muy concretas, pues creo que todos tenéis una argumentación para decir, es que ni los del filial, ¿no? No podemos contar ni los que están con el filial. O sea, es una circunstancia complicada. Pero la falta de gol, ¿la notáis tú que tienes esa experiencia, todo lo que está viviendo, ese cambio, esa presión que puede estar recibiendo Vitor Roque? ¿Le ayudáis o no lo necesitas? ¿Es algo momentáneo?
Vitor, hay que transmitirle tranquilidad. Hay que transmitirle que al final el delantero obviamente vive del gol. Pero él ya con la edad que tiene ha demostrado que tiene cualidades de sobra. Está claro que al fin y al cabo si tú tienes las ocasiones y no las metes, pues siempre vas a estar cuestionado. Pero tenemos que ayudar entre todos de darle esa tranquilidad y que en el campo él fluya. Muchas veces pensamos demasiado antes de hacer las cosas. Hay que actuar sin pensar a veces.
Y eso decía Mbappé.
Sí, sí.
Que al final lo ha condenado a pensar demasiado lo que tiene que hacer, ¿no?
Correcto, yo creo, incluso a los delanteros. Yo creo que la peor decisión que puedan tener ellos es de pensar antes de definir. Y bueno, al final Vito pues es súper joven, tiene que aprender muchas cosas, pero ya se ve lo que demuestra en cada partido, ¿no? Que no para de correr, no para de presionar, no para de picar a la espalda, te crea mucho incertidumbre por su forma de jugar. Y bueno, es cierto que estas últimas ocasiones pues que ha tenido pues ha pecado un poco de tardar en definir, o de echarse la larga, o de al final no definir con la certidumbre que necesita un delantero, pero nosotros estamos aquí, no solo dependemos de Vitor Roque, al final tenemos otro compañero y no solo tiene que marcar a Vitor Roque, al final hay que quitarle un poco de presión también, que él fluya, que confíe en sí mismo y él ha demostrado que para llegar a Barcelona tiene que hacerlo muy bien, para venir a un Betis ahora y tener que copar con esta ansiedad o esa incertidumbre de no hacer gol en las primeras que tengamos de cambio, pues él tiene que ir aprendiendo y adquiriendo esa experiencia.
Que eres bético, nadie lo duda, que tienes una trayectoria extraordinaria y hay que mirar tu currículum, pero sigues teniendo esa hambre, esas ganas también de decir, oye, que soy portero de élite, ¿eh? Que quiero jugar, que me cabreo cuando no juego, que sigo estando vigente para estar en primera división. ¿Todo eso es lo que te hizo meterte en esta aventura de nuevo en la élite después de estar en la Premier 11 temporadas y venir de un gran club como el Liverpool? Porque yo no hablo del Adrián Bético, ¿eh? Ni del Adrián líder, hablo del Adrián portero.
Ismael, si no la tuviera, no estaría aquí. Me hubiera quedado en Liverpool, hubiera firmado ese año de contrato que me ofrecían.
Que tenía que ser jugoso, ahora que estamos hablando.
Me hubiera quedado allí tal cual estaba, hubiera hecho mi sexta temporada y bueno, yo diría lo que pasara. Pero al final, cuando te llega una oportunidad como la que me llegó de volver a casa, no podía rechazarla. Está claro que, como ya he dicho, el Betis me hizo ser quien soy actualmente. Tocó tomar un camino diferente para seguir creciendo, pero me sentía que estaba un poco en deuda con el club de devolverle toda esa experiencia o ese conocimiento que adquirió fuera. Por supuesto que quiero jugar, y por supuesto que quiero ganar, y por supuesto que he venido aquí a conseguir cosas bonitas con el Betis. ¿Por qué no? Al final yo creo que todo sueño de un niño pequeño que empieza a jugar en las categorías inferiores, que llega al primer equipo, que se tiene que marchar para hacer una Erasmus de 11 años y vuelve en un momento para competir. Y yo hubiera sido el primero en decir que no si no me hubiera visto disponible para competir. Así que,
bueno. ¿Cómo eres cuando no juegas? Yo te veo entrenar los ratos que nos abre el Betis, David, te veo con muchas ganas entrenando. Pero ¿cómo es Adrián cuando no juega? Ahora el otro día cuando juega. ¿Cómo eres en casa? ¿Cómo eres tú?
Pues, si te digo la verdad, con la experiencia he aprendido a ser el mismo. Siempre. ¿Sí? Porque al final, que juegue o no juegue, no depende de mí, depende de la decisión del entrenador. Ahora, que yo entrene bien, que yo compita bien en el día a día, que yo me sienta feliz y contento y alegre y transmita esa tranquilidad, esa competitividad que tengo innata en cada entreno, al final eso sí depende de mí. Y así ha sido durante toda mi carrera. Obviamente, cuando llego al West Ham, pues tengo un buen periplo de titularidad, después llegó al Liverpool sabiendo el rol que iba a tener, pero en ningún momento dejé de bajar los brazos, y así me tocó aprovechar esa oportunidad de cuando menos lo esperaba, que fue sobre todo al principio, y un poco así fue el final en Liverpool, porque el míster le da la opción de estar de segundo portero a Gallagher y yo tengo que mantener mi nivel. Entonces, en ese sentido, llega el Adrián ahora al Betis de competir. Nadie en un contrato de fútbol te va a decir que tú eres el portero número uno, número dos, número tres. Tú firmas como integrante de la plantilla del equipo y no puedes hacer otra cosa que estar a tu mejor nivel. A partir de ahí, el míster ya decidirá quién deba de jugar y a quién darle esa confianza.
Oye, has dicho de marcharte a ese Erasmus. ¿Has pensado alguna vez que hubiera sido tu carrera si la decisión en aquel momento, hace 11 años, hubiese sido otra? Y si se fue un poco injusto, no contigo en aquel momento, ¿eh? Con todos aquellos que salieron por cuestiones obvias, ¿no? El club no es el que es ahora también.
Pues sí que lo he pensado, no te voy a mentir. Pero es cierto que no puedo cambiar esas decisiones. En ese momento, como tú bien has dicho, el club era otro, los dirigentes eran otros, las circunstancias eran otras también.
¿Qué sentiste, Adri, para marcharte? Para tener esa decisión tan dolorosa para ti y, bueno, tan con esa incertidumbre tan grande, ¿no?
Y que le vino tan bien.
¿De dónde iba? Bueno, sí, eso luego, pues, claro.
Sentí en ese momento que tenía que dejar mi casa, tenía que dejar mi ciudad, mi gente, mi club. En ningún momento podría pensar que todo iba a suceder como ha sucedido después de tantísimos años. Pero al final la vida son decisiones, el fútbol son decisiones. Tirar a puerta, marcarla, meterla dentro entre los tres palos. Tomamos decisiones y esa fue mi decisión. Consecuentemente, con todo lo que pudiera suceder tras eso, así ha sido. No me arrepiento, por supuesto, porque al final yo creo que me ha hecho crecer. Si me hubiera quedado, pues no te puedo decir si hubiera mantenido 11 años consecutivos estando en el mismo club, como estoy ahora mismo en el Betis. Hubiera sido complicado, creo yo, pero bueno, hubiera sido otro tipo de carrera de Adrián, pero al final es un poco ir más allá, ¿no?
Sí, hablabas también, obviamente, de lo que puede ser el futuro, ¿no? ¿Qué palpas? Porque, a ver, yo entiendo que el aficionado, ¿no?, pueda estar enfadado por los últimos resultados, pero creo que no el fútbol, la vida. No sé si a vosotros os incomoda esto de ser tan momentáneo todo, ¿no? El equipo viene a hacer 4 años de estar en competición europea, el equipo hasta hace un cuarto de hora estaba peleando y sigue peleando por esos puestos. Y no sé si se es demasiado duro con todo, no hablo con los jugadores, con la institución en general, ¿no? Las críticas no sé si son demasiado exageradas.
Bueno, está claro que no es del agrado de nadie, por supuestísimo, y soy el primero que entiendo esa frustración, esa decepción de la afición con estos malos resultados, esta mala racha en la que llevamos, que parece que no termina de salir. Pero es verdad que yo siempre digo, el ser bético, el beticismo, es como una familia, ¿no? Al final tú puedes tener momentos tensos con tu hermano, o con tu padre, o con tu madre, pero os necesitáis. Y tanto la afición necesita al equipo como nosotros necesitamos a la afición. Es cierto que no estamos en ningún momento de pedir nada, porque somos nosotros los que tenemos que aportar mucho más de lo que se está aportando, pero que esa unión se necesita. Al final se han vivido partidos en el Villamarín que la afición ha hecho el primer gol, que la afición ha empujado al equipo en su momento más débil. Y obviamente no estábamos en un buen momento, la afición así lo mostró, respetable por supuestísimo y entendible, pero por otro lado transmitir que esa unión debe estar de nuevo, porque al final no ayuda a nadie. Esa unión desde la parte de arriba, desde la directiva, desde el míster, desde nosotros, desde la afición, tiene que ser mutua y por supuesto cada uno tiene su parte de responsabilidad, todos estamos por la senda de hacer un Betis mejor, pero está claro que bueno, no son situaciones agradables para vivirla como jugador, pero aceptarla como tal, como son, y somos profesionales y hay que seguir adelante, ¿no?
¿Cómo está Pellegrini? ¿Cómo es Pellegrini en estos momentos? ¿Uno lo ve una persona tan equilibrada? No, por lo menos con el mismo rostro, pase lo que pase. ¿Cómo es Pellegrini en estos momentos, en estos días?
Bueno, Manuel ya lo conocía hace tiempo atrás cuando nos juntamos en el West Ham United y obviamente Manuel a nadie se le va a pensar o darle esa idea por la cabeza de que cuestionar cómo entrenar a un equipo a su edad y después de haber estado en un Real Madrid, Manchester City, West Ham United, Villarreal, Málaga en su mejor momento y sacar la mejor versión del Betis en estos últimos años. Al final yo creo que eso es incuestionable. Él es una persona que te transmite esa tranquilidad y ese equilibrio. O sea, ni somos los mejores cuando ganamos dos partidos y pensamos que vamos a meternos en Champions, ni podemos pensar en descenso después de tres resultados malos. Al final hay que seguir esa línea que obviamente es marcada por él y por su filosofía y por esa tranquilidad que aporta al equipo y al club, que ha hecho que crezca tanto en estas últimas temporadas. Pues así, tal cual, como lo hemos visto. Si os fijáis, él después de un partido, él no te va a alzar la voz después de haber ganado, ni tampoco se va a decepcionar o venir abajo después de una derrota.
Pero según me cuentan, es directo hablando, no es de grande, o sea, de contundente en su tono, a lo mejor un tono alto, pero sí es directo hablando con el jugador.
Sí, sí, por supuesto, y dentro del vestuario igual, y sobre todo en estos últimos partidos, al final La visión de todo el mundo es de la autoexigencia. Al final, esa autoexigencia es necesaria tanto desde el cuerpo técnico como desde la plantilla, de que, bueno, que todos podemos hacer más. Todos sabemos que el rendimiento colectivo va a depender del rendimiento individual de cada uno de nosotros. Pues, por eso jugamos un deporte de equipo que es fútbol, sino cada uno que se fuera a jugar a tenis y quizás ganarlo por sí mismo. Aquí no se puede ganar un partido por un jugador. Ni dependemos de un gol de Vítor o de una genialidad de Isco o de un golazo de Lo Celso. Al final tenemos que trabajar como equipo y es lo que transmite también, ¿no? De esa autocrítica individual, pero para hacerla partícipe en lo grupal, ¿no?
Oye, hemos estado buscando a alguien que nos hablara de Anthony. Tú habrás estado obviamente bicheando cuando estabas en la Premier, cuando te ha tocado con el Manchester, con tus compañeros un poco las cualidades de los delanteros, y él es uno de ellos, más allá de que ojalá pueda llegar, pero eso son cosas de los dirigentes. ¿Cómo es como futbolista? Y sobre todo la pregunta es, después de lo que le vimos hasta su paso por el Ajax, no sé si te ha sorprendido, ¿no? No haber roto definitivamente el Manchester, que está en uno de sus peores momentos seguramente históricos en los últimos años, ¿no?
A ver, la Premier League no es fácil, ¿eh? Hay muchos jugadores que explotan en sus clubes, van a la Premier League y no terminan de cuajar allí. Es un ritmo de juego diferente, es un nivel de juego diferente, una intensidad diferente a muchas otras ligas. Y bueno, Anthony, es verdad que me estoy hablando un poco ahora
de
mismo
lo que tú has visto allí.
De lo que he visto allí. No sé si al final llegará, estaremos juntos en el vestuario. Bueno, si al final se termina de cerrar, por supuestísimo que si él viene para ayudar y para aportar y para demostrar su mejor versión, abierta tiene las puertas y aquí estaremos con él, pues para ayudarle en este tiempo que venga, pues que pueda aportar esa magia que tiene. No voy a descubrirlo tampoco, yo creo que se ha visto su mejor versión en Ajax, es un jugador vertical, que tiene regate, que tiene tiro, que encima es aguerrido, que es agresivo, que le gusta, es picante, y bueno, ojalá se pueda cerrar y si,
oye,
viene, y si viene...
que gustan mucho no solo en Andalucía, sino en el Villamarín, ¿no? Es el tipo de jugadores que gustan, ¿no? Y un entrenador como Pellegrini que da mucha libertad. Siempre que he preguntado por Manuel, siempre los jugadores, al margen de todo eso, me decían, para mí lo más importante es que más allá de órdenes, te da libertad en el terreno de juego, que eso nos hace ser mucho mejores.
Sí, sí, al final Manuel, como bien dice, confía mucho en el plantel y esa libertad la tiene los jugadores en el campo y no es un jugador que te cierre a ciertos movimientos porque hay mucha libertad los que juegan, obviamente cada uno en su posición, no me puedo ir arriba yo al ataque, pero está claro que si al final termina viniendo habrá que ver en qué posición termina él adaptándose mejor y bueno, ojalá que ya sea Anthony o el que venga para su mejor versión y obviamente las puertas abiertas del vestuario las tiene cualquiera que venga a formar parte de este Betis, ¿no?
No, yo pendiente siempre antes de finalizar, me gustan mis curiosidades con alguien con la experiencia de Adrián. ¿El entrenador que más te ha impactado en tu carrera? ¿Qué
pues,
más te ha impactado por tu forma
de
ser?
Es una buena pregunta.
Que te
es cierto que.
Porque no sé si te vas a dedicar a ser director. Yo creo que no te vas a dedicar a ser entrenador, director deportivo, pero te veo en el fútbol. Mm-hmm. Me sorprendería que te dedicaras a otra cosa, pero es lo que veo de fuera. ¿Quién te ha impactado?
A ver, está claro que el que me ha marcado quizás más a nivel futbolístico, porque me encanta también su idea de juego, Jürgen. Al final él. Él solo entiende el fútbol como un fútbol de intensidad vertical y de defender hacia adelante, de jugar siempre hacia adelante y de como dicen los ingleses, front-footed. O sea, siempre está en el pie derecho para avanzar. O sea, recular cuando tengamos que replegar, pero poco más. Es verdad que he tenido muchos entrenadores y de cada uno de ellos pues podría sacar cosas positivas, algunos otros no tan positivas. Al final yo creo que como entrenador tú tienes que transmitir esa filosofía de juego que tú tengas en mente al grupo y que sea fácil de ejecutar, porque es verdad que muchas veces como entrenador se puede tener muchas ideas en la mente, pero al final si no las sabes plasmar bien cada entreno o el equipo no la entiende en cada partido, estás como nadando contra el corriente, ¿no? Y en este caso Jürgen, él se hizo el equipo que actualmente está volando, como el Liverpool, a su antojo, porque trajo a esos jugadores y empezó a formar esa plantilla con los jugadores que necesitaba.
Y si te pregunta un familiar tuyo, Semo Fútbol, los tres mejores jugadores con los que tú has jugado, o has entrenando además, los tres que tú, cuando te retires, digas, es que he jugado con estos tres tíos.
Hombre, indudablemente el número uno es Mohamed Salah, porque al final yo creo que después de las figuras de Leo Messi, Cristiano Ronaldo y alguno que otro que se pueda escapar, yo creo que es de los mejores jugadores de la historia del fútbol. Y ahora está mostrando con esta edad que tiene ahora, con su experiencia, con tanto que se habla de que si va a salir, no va a salir, está mostrando su mejor nivel. Y jugar a un fútbol tan rápido y tan decisivo y tomar tan buenas decisiones durante tanto tiempo, hacer tantos goles y mantener ese nivel, no es fácil. Y él lo ha hecho cuando quizás no terminaba de asentarse en Chelsea, no sentaba en la Fiorentina, y llega a Liverpool y se hace el rey de Egipto, como diríamos todos.
¿Y alguno no sea tan mediático a lo mejor?
Pues mira, si te hablo un poco más atrás, Dimitri Payet era un espectáculo. A nivel técnico, a nivel calidad, sí que es verdad que físicamente pues no le daba mucho más allá, pero era un espectáculo verlo. Y si te hablo de más atrás y me vengo a nuestro Betis, para mí la dupla Rubén Castro-Jorge Molina yo creo que es algo que poco se valora Ahora quizá con el tiempo pues lo vemos.
O sea, la pero... definición de Rubén Castro en verdad no la han tenido muchos jugadores, ¿no?
No.
Gracias a Dios que es como es, ¿no? Y nunca se ha marchado.
Ser tan impredecible a la hora de definir y ser tan claro en tu movimiento como ellos dos se conocían como la uña y carne. O sea, es que eran pareja. Aparte de ser compañeros, eran pareja. Y yo creo que eso al final dentro de un grupo, la sinergia que haya entre los jugadores, por eso... más allá de lo que estábamos hablando, sino ahora dentro de esta situación en la que vivimos, volver a esa alegría dentro del vestuario, volver a perder el miedo a fallar y tener esa valentía por ganar. O sea, que al final no estamos hablando de algo que tenga una fórmula como la Coca-Cola, que la podría saber todo el mundo. No, al final es algo que depende de la fluidez del jugador, que dentro del campo fluya y se divierta jugando. Porque al final... todos los que hemos vivido una carrera sabemos lo difícil que es llegar a estas situaciones, pero solo hay una manera de salir, sino seguir trabajando, seguir juntos, volver a esa alegría, a pesar de que haya un momento que diga, joder, no está saliendo, joder, necesitamos tres ocasiones para marcar una. Pero bueno, ya habrá en ese momento que tú marques esa una o esa primera y te cambien las circunstancias.
Yo para mí también las últimas, por cierto, en esa salida del West Ham que se da de no continuar y el salto, ¿hubo en aquel momento alguna opción de venir? Creo que estaba por aquí Joel Robles, recuerdo, ¿no? Y estaba Pau con la posibilidad de salir. ¿Se dio alguna posibilidad o no real?
Fue muy efímero todo, fue una conversación rápida, pero en ese momento pues llegaba un míster nuevo también, tenía que aclararse de qué portero quería confiar. Estaba Joel, se quiso confiar en Joel y obviamente traer a un portero mucho más joven que yo para competir con él y poco más, tampoco fue más allá. La oportunidad real fue este verano y fue
y en la cogiste.
Tú sabes una anécdota del West Ham. Hay muchos aficionados que no saben la importancia que tiene el West Ham en cuanto a aficiones. Desde la lejanía uno sigue a los grandes. Como siempre se ha portado bastante bien en mi... entrevistas para facturar con Bein Sport, sí. O estaba en la Premier, me venía bien cada vez que venía de vacaciones, y en la Plaza España, paseando con Adrián, varios aficionados del West Ham, absolutamente enloquecido, pero vieron a Adrián como el que ve, es decir, un aficionado del City, hombre. A Haaland salvando, sí. Es lo que impactó, y esos aficionados del West Ham por la Plaza España en el mes de junio, enloquecido con Adrián.
Me salió un crecimiento del club.
Sí, por supuesto. Además también yo creo y confío siempre que, bueno, los jugadores, es verdad que estamos de paso, los clubes son los que pertenecen.
Ustedes querían mucho, claro, los que yo vi, ¿eh?
Las aficiones siempre permanecen, los clubes obviamente es lo más grande. Nosotros podemos pasar por un club y por otro, pero tampoco me gusta pasar desapercibido y dejar un poco mi filosofía, mi manera de ser, mi manera de luchar, de competir. Es cierto que se une en el West Ham pues por algunos momentos, aquel momento de penalti que hago, que bueno, son momentos que nadie lo olvidará, pero sí que es verdad que la afición del West Ham pues me tiene mucho cariño, al igual que la del Liverpool, por supuesto,
sí.
También. ¿Eh?
Sí, pero el menos conocido aquí, ¿no? La gente piensa el West Ham, ¿qué masa social? Pues sí que la tenía.
Sí, hombre, fíjate, el estadio. El Liverpool, solo una curiosidad que hay para hacer, ¿cómo pasáis el rato? ¿A dónde vais?
Va mucho al parque, él iba mucho al parque.
Al puerto, ¿no?
El puerto, el Museo de los Beatles, Anfield y tu casa. O sea que... No, de verdad que...
El sol... No venías tú en mayo.
Hemos varias veces. O sea, solo está al nivel de Manchester, que es verdad que Manchester ya es otra cosa ya a lo de Manchester ni puerto, pero es complicado.
Trajiste,
¿no?,
muchos paraguas allí, yo todo lo que utilizaba allí, aquí...
Bueno, cada vez que llueve aquí un poquito le digo a todo el mundo, esto era una tarde buena en Liverpool. O sea, es una tarde buena en Liverpool.
Oye, y terminamos. Semana Santa, ¿no? La vas a vivir. Me imagino tú que eres muy de tu Virgen de los Dolores y demás. La has vivido, no sé, desde la lejanía, imagino. Para ti va a ser un año también especial, ¿no? Bueno, imagino, ¿no?
Es cierto que la voy a vivir de una manera diferente, porque voy a estar aquí, obviamente. Pero también estar aquí conlleva a que está entrenando, está jugando, está viajando, bueno, y quizás lo mismo, ¿no? Voy a tener esa ansia de hacer cosas que no voy a poder hacer. Pero sí que es verdad que, bueno, a un cofrade como yo, que le gusta vivirlo de cerca, pues si tengo la oportunidad, obviamente, este año, pues estaré... ahí con mi hermandad, por supuesto, el Martes Santo, y disfrutar los momentos que se pueda con nuestra gente en la calle.
¿Lo veías en Inglaterra? ¿Te ponías la radio? ¿Te ponías ahora
el llamador? ¿Escuchabas el llamador?
¿De ponerlo? ¿Te ponías en tu
sí,
casa?
Sí, sí, sí. Además, la televisión, tenía televisión española allí, bueno, la televisión aquí local de Sevilla que siempre lo retransmite, o con el llamador.
¿Algún
o
compañero tenía de Liverpool fue contigo ese día que estás aquí viendo?
Sí, sí, sí. Además, me tocó explicarle a más de uno qué es lo que estaba viendo. ¿Quién? Y sobre todo a Alisson, a Simica, que tengo mucha relación con él. Al fin y al cabo, es difícil de explicar, porque sí, la Semana Santa
es un sentimiento,
de Holy Week, allí es algo diferente, es totalmente diferente. Eso hay que vivirlo. A todo el que me preguntaba, oye, ¿qué estás viendo? Y eso es nazareno. Al final,
la feria es más fácil de explicar,
¿eh? Ese es otro rollo, ese es otro rollo. Y eso todo el mundo lo conoce. No,
hombre, pero le gusta.
Es verdad que explicar la Semana Santa como la vivimos aquí es complicado. Solo hay que vivirla.
Por último, para finalizar, porque a Alonso le gusta que aparezcan las entrevistas en Marca, ¿sí? AS, en Relevo.
Bueno, no.
Bueno, digo porque el titular...
No, lo he buscado.
No, qué broma. El titular te ha llamado ya Alexander Arnold, lo ves preparado para jugar en el Real Madrid. Digo, buscando, en todo broma lo estaba haciendo, el que no me ve la cara no, como...
Para acordarme,
digo,
de Arnold.
Pues mira, sé que el hermano que hace de ser representante lo han pillado por ahí cenando en Madrid alguna noche, pero no sé si fue de vacaciones o que tenía alguna...
No te ha llamado, no te ha dicho, oye, Adrián, ¿lo ves futbolísticamente para un club top como el Madrid? Él está en otro top, ¿eh?
Sí, por supuestísimo. Ahora, otra cosa es que él quiera salir del club de sus amores, de su casa... A 0 euros sería una decisión bastante difícil por su parte. Y no sé si entendible o no por la afición del Liverpool. Pero al final, fútbol es fútbol y las oportunidades te llegan. Está claro que él tendrá que tomar sus decisiones. También termina contrato Mohamed Salah y tendrá que tomar sus decisiones. Pero es cierto que son jugadores muy importantes.
Tú mandas en el Betis, puedo decirle a la gente del club que Salah es amigo tuyo.
Claro. Bueno, no estaría mal, no estaría mal. Le daré un toque. Primero vamos a centrarnos en los nuestros y después ya hablamos de Salah a final de temporada.
Y yo solo la última, ¿no? Algo que me impactó. Chamba, ¿no? Que fue campeón del mundo de Ultraman en Hawái, sí. Porque Chambita. Me impactó una frase y no es porque yo no coincidiera con Mickey Roque, ¿eh? Que fue al comienzo, pero claro, me habló de me cambió la vida. Y claro, cuando uno habla de me cambió la vida, tiene que haber detrás de ese alma muchas cosas, ¿no? Y quería preguntártelo a ti porque tú has tenido una relación, pues fíjate, con él de hermanos. Te cambió la vida, ¿no? ¿Qué había detrás que puedas explicar de Mickey más allá de las bondades que hemos conocido, los que le hemos podido tratar? Pero, no sé, es una frase muy fuerte, ¿no?
Pues mira, si te digo un secreto, que tampoco es mucho secreto, pero en mis espinilleras la personalicé justo el año que debuto con el Betis y sigo con mi misma espinillera que he jugado toda la carrera y la llevo ahora. Y en una de ellas pone MR26 Eterno. O sea, todos los que estuvimos con Mickey... sufrimos y padecimos esa enfermedad y al final ese trágico desenlace, por supuesto, pero esa vitalidad que tenía eso, no sucede nada, que estoy bien, que estoy mucho mejor, que al final vamos a salir de esto, esa cercanía que teníamos y sobre todo cuando estábamos en el filial, que quizás un poco esas amistades se hacen más fuertes porque bueno, comparte mucho más tiempo unos con otros. Yo creo que marca, y como bien te dice Chamba, que es buen amigo mío también, haber compartido vestuario con gente así, eso te hace crecer. Y haber podido compartir esa vivencia, a pesar de obviamente no disfrutar con él actualmente, pero yo creo que él está con nosotros. Al final la gente pues deja de estar presente, pero nunca deja de estar en nuestros corazones, en nuestro aura, en nuestra energía. Y Mickey era un tío que, bueno... Marcó.
Pues Adri, yo creo que se ha contado mucho, ¿no? No te costó mucho llegar a la élite, pasaron muchas cosas y creo que por eso disfrutas el fútbol como lo haces, que creo que el DNI no tiene nada que ver y que te queda mucho. Toda la suerte del mundo, que ojalá cambie la situación, que puedas disfrutar de muchos minutos y que hablaremos a final de temporada, esperemos que consiguiendo los objetivos. Ismael, así que lo que quieras decir para terminar.
Que sigas, sobre todo a mí en este mundo que va tan rápido, a la gente joven que sigue disfrutando del fútbol. Creo que con tantas distracciones últimamente uno detecta que al futbolista le gustan más cosas ajenas al fútbol que el fútbol. El fútbol es entrenar, pasión, ganas, y él lo demostró con su trayectoria y después charlando, ¿no? Algo que se ha perdido también en este fútbol actual, que es charlar. charlar, después analizará cada uno en su faceta de jugador, comunicador, pero sé siempre normal y charlar de fútbol, que
gracias,
siempre se agradece.
Amigo.
Pues nada, gracias a vosotros, un placer de esta charla deportiva, como Ismael bien dice, y al fin y al cabo aquí estamos para disfrutar. Sinceramente, cada uno defiende su parcela, cada uno podrá tener su mentalidad o su estilo, su filosofía de fútbol, pero disfrutemos del camino y por supuestísimo que la situación se revertirá y hablaremos de otra cosa al final de temporada, de eso no hay ninguna duda.
Hasta la siguiente.
Muchas gracias.